Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con esta sintonía empieza El Espejo, nuestro espacio semanal donde compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de Anabel Llamas. Vamos con los contenidos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos El Espejo de la Diócesis una semana más y lo hacemos esta vez con una voz que a todos nuestros oyentes habituales les va a resultar conocida, porque es la voz que nos recomienda cada semana una película, una serie, a veces incluso un documental. Se trata de Susana García, nuestra colaboradora desde hace años. Muy buenas tardes, Susana.
Buenas tardes, Anabel.
Bueno, Susana es profesora, es experta en cine, cine religioso, cine con valores y, como siempre les recuerdo al presentar su sección, pues es autora también del blog Reli es de cine, que es una auténtica enciclopedia de cine, de películas, donde se pueden consultar todo tipo de documentales, de películas que están pues comentadas todas ellas, pensando especialmente en el ámbito educativo. Todo esto se lo cuento porque este próximo 5 de marzo comienza en Asturias la 10ª edición de la Semana de Cine Espiritual. Es una cifra redonda que no queríamos dejar pasar y por ello nos acompaña hoy Susana, que precisamente forma parte del equipo de las personas que organizan esta semana. Susana, cuéntanos cómo son los comienzos de la Semana de Cine Espiritual, no solo en Asturias, sino en España.
Pues mira, justamente además tenemos una cifra redonda, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y es que precisamente se cumplen 20 años de Semana de Cine Espiritual aquí en España y 10 en Asturias. Todo esto se originó en Barcelona con el impulso de Pello Sánchez y de Signis, que allí el 8 de noviembre de 2004 se inauguró con la película precisamente Hijos de un mismo Dios. Fue la primera Semana de Cine Espiritual que se presentaron pues 8 películas y comenzó pues ese impulso, esa apuesta por el cine espiritual para que la gente se hiciera a través del cine grandes preguntas y se dialogara pues la búsqueda de la justicia, de la paz, en fin, todas estas preguntas que nos hacemos nosotros, más allá del cine propiamente religioso. Y aquí, pues hace 10 años, tras el impulso del Plan Pastoral Diocesano, pues, se inauguró también la Semana de Cine Espiritual y por eso cumplimos ahora 10 años.
Realmente la Semana de Cine Espiritual implica básicamente a los colegios. Cuéntanos cómo funciona, en qué consiste la Semana de Cine Espiritual.
Pues la Semana de Cine Espiritual, con este objetivo de llevar el cine a, no solo, fundamentalmente a los jóvenes, ¿no? A los niños y jóvenes, pero también es verdad que en sus inicios y también en muchas diócesis está abierta a todos, ¿no? A gente que tiene esas grandes preguntas y que le apetece ver un poco esas películas que provocan ese cambio interior, esa reflexión. Entonces, dependiendo de las diócesis, hay diócesis que abren por las tardes también a la gente o a grupos de pastoral o comunidades y otras que solo a nivel educativo por las mañanas, ¿no? Sí que es cierto que buscamos que esos jóvenes que viven una cultura un poco consumista, a veces de cine, pues como muy de acción, efectos especiales, pero realmente no hay un momento para pararse a reflexionar sobre esas preguntas del ser humano, sobre esa apertura a la trascendencia. Y eso es lo que pretendemos un poco. Aunque al principio no se hicieron, creo que el primero o el segundo año, guías didácticas, pronto se vio ya la necesidad de, además, llevar esa reflexión a las aulas con unas guías didácticas que tienen unas actividades tanto pues para hacer, pues hablando sobre los personajes, sobre los conflictos, como actividades de análisis, de síntesis, de investigación, en diferentes asignaturas. Entonces, elegimos las películas más interesantes del año anterior y luego ya el profesorado pues las trabaja en el aula.
Este año, ¿qué películas se presentan y cuántos jóvenes y niños asturianos van a participar?
Bueno, este año, que además tenemos un lema muy interesante para aniversario, que es elegidos y enviados, pues bueno, hemos elegido algunas películas de inspiración bíblica, como sería la serie de Chosen, con los capítulos 7 y 8 de la primera temporada, que está hecho pues con, bueno, una edición especial para el cine, y que realmente ha sido un fenómeno mundial, que es una vida de Jesús y nos muestra un poco la lección tanto de Pedro, a Pedro como a Nicodemo, a María Magdalena, a Mateo, en estos primeros capítulos que ofertamos, y un Jesús desde luego muy cercano, alegre, acogedor, en fin, que realmente conecta muy bien tanto con jóvenes como adultos, pero llama mucho la atención de los jóvenes, ¿no? Después, para los peques, siempre tenemos una propuesta. En este caso, y siguiendo el lema, tenemos la historia de Magba, que es una historia de elección, de bondad y de amor que supera barreras, que por cierto es una película ucraniana. Cuando hay un conflicto abierto en un bosque, la criatura que menos esperaba, humilde, pequeña, pues que comete muchas veces errores, ¿no? Pues es la elegida por el bosque para ser el espíritu guardián del bosque, ¿no? Y ella, con un amor también que supera barreras, pues logra llevar la paz y la convivencia al bosque, acabando con el enfrentamiento entre humanos y criaturas del bosque. Y después, para bachilleratos y cuarto de la ESO, proponemos una peli también muy especial, La Sirvienta, que es una historia vocacional que cuenta la historia de Santa Vicenta María López, una mujer que fue, bueno, pues revolucionaria en su tiempo y sintió la llamada a proteger a las mujeres de su época, migrantes, desprotegidas, que emigraban a la ciudad para buscar una vida mejor, trabajo, y fundó, pues ya en 1876, la Orden de las Religiosas de María Inmaculada. Y este año tenemos pues 2.412 alumnos, 160 profes y nada más y nada menos que 11 pases, así que está bastante bien con 5 sedes, ¿no?
Bueno, y ya terminando, tú que conoces también la Semana de Cine Espiritual, que has estado en los comienzos de la semana de aquí de Asturias también, ¿qué crees que le espera de cara al futuro a la Semana de Cine Espiritual en nuestra diócesis?
Pues mira, todos sabemos que tras la pandemia ha habido, bueno, unas salas de cine bastante potentes, unas películas, y cuando comenzó, pues vimos un interés creciente, ¿no? Todo esto, pues, de algún modo se interrumpió con la pandemia, que aún así logramos mantener la Semana de Cine Espiritual en las aulas a través de plataformas online, pero bajó. Y ahora el cine, pues digamos que está de capa caída a nivel ya general. Obviamente esto se ve también un poco en la Semana de Cine, que ha habido un pequeño bajón también en la participación, pero yo creo que se mantiene bastante aceptable. Pero es verdad que tenemos que tener miras más amplias, y yo creo que de futuro ir abriendo en dos tipos de ámbito, yo creo. Uno es abrir a un público más general, que quizás se puede, como en otras diócesis, abrir de tardes a un público más amplio estas películas, fomentarlo de algún modo. Y después otra manera es ir metiéndonos un poco lo que es en plataformas, en online, en streaming, e ir haciendo guías, e ir proponiendo películas que ya están de hecho en las televisiones, digamos, y que de algún modo pues un poco podemos ir proporcionando este material, porque es un hecho. Ahora cada vez vemos más cine en nuestra casa, cada vez tenemos mejores equipos de sonido, pantallas más grandes. Eso no quita que nosotros siempre tengamos, desde la Semana de Cine Espiritual, esa puesta por la pantalla grande, pero yo creo que se pueden combinar ambas cosas.
Bueno, pues Susana, muchísimas gracias por explicarnos y acercarnos ya esta décima Semana de Cine Espiritual, que comienza el próximo día 5 aquí en nuestra diócesis. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y seguimos en El Espejo, y les contamos ahora que este pasado fin de semana tenía lugar en Madrid la sesión final del Congreso La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso. Estaba organizado por la Conferencia Episcopal Española y allí se dieron cita 1.200 participantes de toda España relacionados con el mundo de la educación en la Iglesia en todas sus vertientes: universidades, colegios, centros de formación profesional, residencias universitarias, entre otros. De nuestra diócesis acudió un grupo en representación. Nos lo va a contar Ana Alonso. Muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Anabel. Este pasado fin de semana tuvo lugar en Madrid el Congreso La Iglesia en la Educación, organizado por la Conferencia Episcopal. Una representación de nuestra diócesis ha estado allí, incluida la Delegación Episcopal de Enseñanza. Y tenemos con nosotros a su delegado, Miguel Ángel Solís. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, Ana.
Bueno, este fin de semana os habéis ido a Madrid, al Congreso presencialmente, pero ya había empezado hace mucho, en octubre, ¿verdad?, con encuentros online.
Pues sí, ya es un proceso de trabajo que se inició el 2 de octubre en Barcelona. Ahí es donde arrancó la fase previa, que se ha volcado en potenciar la participación y la reflexión conjunta de toda la comunidad educativa. Durante este tiempo se han desarrollado hasta 9 paneles de experiencias: los colegios, el profesorado de religión, el profesorado cristiano, los centros de educación especial, centros de formación profesional, universidades y centros universitarios, colegios mayores y residencias universitarias, educación no formal, voluntariado y tiempo libre, y parroquia, familia y escuela. Se presentaron distintas experiencias desde distintas sedes, y luego de forma online cada cual, el que quisiera participar, pues podía aportar las experiencias o también una reflexión en el ámbito educativo en el que cada uno pues está. Y eso al final pues es un enriquecimiento para todos. O sea, se trata de poner en valor la actividad educativa de la Iglesia en nuestra sociedad, que al final es un servicio que se ofrece a la sociedad y que viene ofreciendo pues desde siempre.
¿Y cómo fue la puesta en común una vez en Madrid, a partir de estos 9 grandes temas?
Se nos hizo como un marco en el que también quiso estar presente el Papa Francisco, escribió una carta. Nos decía que la misión educativa tiene una urgencia particular, que es poner en el centro a la persona, de por qué lo propio de la educación católica es la verdadera humanización, que brota de la fe y que genera cultura. Y esto es algo que no lo podemos hacer solos, sino que tiene que ser coral. Y en ese sentido nos invitaba a caminar juntos, pues es una preocupación de la Iglesia y es una urgencia el tema educativo. Por eso la importancia de esta iniciativa del Papa Francisco del Pacto Educativo Global. Y después cada cual pues se fue al ámbito educativo al que pertenecía. Bien, unos iban al ámbito de colegios, otros al de profesor de religión, otros al de universidades, y allí había algunos ponentes que comentaban o ofrecían experiencia para situar, y luego todos los participantes pues podían también compartir, participar, de tal manera pues que fuera un enriquecimiento para todos y que fuera una participación de todos.
Además, erais perfiles muy diferentes, ¿no? Porque todos profesionales de la educación, pero no es lo mismo la universidad que escuelas infantiles, que educación especial, ni tampoco a lo mejor no es igual Asturias, que puede ser Castilla-La Mancha, Andalucía.
En ese sentido, cada uno desde su ámbito y luego, pues claro, es muy diferente y las realidades son muy diferentes. Incluso en una misma provincia, en una misma comunidad autónoma, de personas que están dedicadas a los más pobres de entre los pobres o que están dedicadas al ámbito universitario o a mayores o a residencias o a ocio y tiempo libre. Es decir, es una amplitud que además es muy enriquecedora.
Sí, porque yo me imagino que para vosotros, que el curso a veces siempre os da nuevos retos, encontraros con personas que están viviendo lo mismo sea también importante, ¿no? Desde el punto de vista también personal y como cristiano.
Hombre, es muy importante porque es una retroalimentación. Muchas veces los que nos dedicamos al ámbito educativo, pues también se sufre un cierto cansancio. Incluso también en el ámbito social, por muchas veces no están bien valorados, sufren cierto desprestigio. En ese sentido, pues yo creo que el encontrarnos, el compartir experiencias, siempre es un enriquecimiento y siempre te retroalimenta, siempre coges pues distintas experiencias que están haciendo en otros lugares y que dices, anda, pues mira, pues esta experiencia pues la puedo realizar yo allí cambiando ciertos matices, pero jolín, pues es muy positivo, pues vamos a ir a por ello.
A lo largo de tu entrevista has hablado también de la importancia de la Iglesia en la educación, porque siempre ha estado muy presente y con una responsabilidad y un compromiso muy grande, ¿no?
Tuvimos 3 ponencias y una de ellas, que fue impartida por doña Consuelo Flecha, que era catedrática emérita de Historia de la Educación de la Universidad de Sevilla, pues ponía de relieve la presencia de la Iglesia a lo largo de la historia en el ámbito educativo. Realizó una mirada a la educación desde su historia y recordaba que las instituciones eclesiales articularon una cultura escolar que estaba destinada a la alfabetización y ha estado siempre presente también en el nacimiento de las universidades. Es decir, que siempre ha estado presente pensando en los más desfavorecidos, pero luego también pues en ese inicio de especialización que de alguna manera pues estaba formando a aquellos que también iban a ser importantes en el ámbito social. Y comentaba que a pesar de las distintas etapas muy diferentes desde el punto de vista sociopolítico que se han vivido, nunca ha faltado la presencia de la Iglesia en la educación.
Desde luego. Pues muchas gracias, Miguel, por contarnos vuestra experiencia.
Pues muchas gracias a ti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues seguimos con más cosas y hoy nos visita en El Espejo Fátima Zidane, de Caritas Española. Ella es la responsable de cooperación internacional en el Cuerno de África y se encuentra acompañando estos días en Asturias a Gabriel Jai Kuol Arop, que es director de Caritas en Sudán del Sur. Él no habla español, así que a través de Fátima vamos a conocer esta realidad con la que colabora nuestra Caritas diocesana desde hace un tiempo, especialmente desde la última emergencia. Buenas tardes. tardes, en primer lugar.
Buenas tardes, gracias por recibirnos.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo es Sudán del Sur? Porque es un territorio que para muchos es desconocido, ¿no? Y por hacernos un poco la idea del país.
Bueno, pues Sudán del Sur es el país más joven de la Tierra. Nació en 2011, después de independizarse de Sudán, que hoy en día, como muchos de nuestros oyentes sabrán, está inmerso en una terrible guerra. Nació en 2011 y con él nació Cáritas Sudán del Sur. Como organización es la Cáritas más joven de la Tierra también. Sudán del Sur es un país situado entre la franja sur del Sahel, más seca, y la zona tropical del centro de África, atravesado por el Nilo Blanco. Es un país lleno de oportunidades, la verdad. Es un país con recursos naturales también, potentes, con petróleo y con un potencial agrícola muy grande. Pero es un país que necesita pacificarse. Después de independizarse de Sudán del Sur, pasó en 2013 por una guerra civil y desde 2018 existen unos acuerdos de paz que están tratando de pacificar el país, de ordenarlo y de llevarlo hacia una democracia en construcción, pero una democracia que permita a la gente, bueno, pues vivir de una manera más pacífica, sobre todo, y poder salir de determinadas emergencias que se producen fundamentalmente por conflicto entre grupos armados o entre comunidades rivales entre sí.
Y en estos momentos, ¿cuáles son las principales necesidades a las que hace frente este territorio Sudán del Sur?
De su población podemos decir que entre el 75 y el 80% de la población actual de Sudán del Sur es un país pequeño de poco más de 11 millones de habitantes. En estos momentos hay una gran necesidad de ayuda, de asistencia humanitaria en todos los sectores, prácticamente en todos los órdenes de la vida que competen a la supervivencia. Estamos hablando de inseguridad alimentaria, de falta de alimentos, de falta de acceso a agua potable, de falta de acceso a medios de vida de manera continuada. La inseguridad hace que muchas zonas agrícolas del país no se puedan cultivar, que las familias no puedan salir a sus campos a cultivar, que no puedan hacerse cargo de sus propios recursos de una manera eficiente. Hay una gran necesidad también de protección para la población, de protección para los menores, de protección para las mujeres. La violencia de género en estos países en conflicto es un arma de guerra. Entonces, bueno, pues las mujeres están muy expuestas, las mujeres y las adolescentes están muy expuestas. En todos estos programas trabaja Cáritas Sudán del Sur.
Comentabas que es muy interesante, claro, siendo el país más joven del mundo, Cáritas también es la más joven, ¿no? ¿Cómo logra establecerse, cómo son los comienzos y cuál es un poco la labor que se lleva a cabo allí?
Sí, Cáritas ya existía en el anterior Sudán, en el país Sudán. Su labor a nivel diocesano ya existía. Cuando se escinden, la mayor parte de la población católica está en Sudán del Sur. De tal manera que en Sudán del Sur hay ahora mismo 7 diócesis y en Sudán del Norte, en Sudán, solo 2. Automáticamente la comunidad Cáritas, la red internacional de Cáritas, los miembros de la red internacional de Cáritas, que somos 168, apoyamos la creación de Cáritas Sudán del Sur. Se la dota de membresía propia. Cáritas Sudán del Sur hace un proceso con su conferencia episcopal de constitución, de obtención de estatutos, de legalización dentro del país. Y bueno, actualmente, como os he dicho, tiene 7 delegaciones diocesanas y una oficina nacional. Las delegaciones diocesanas se apoyan también, como hace aquí nuestra red Cáritas, en la red de parroquias, sobre todo en lo que concierne al trabajo directo con la comunidad.
¿Y qué temas se tocan en esos proyectos?
La necesidad es grande, pero Cáritas Sudán del Sur, de acuerdo a los valores y a la misión de Cáritas, que es atender y estar con los más pobres de los más pobres, con los más vulnerables de los más vulnerables, tiene un objetivo que es llegar en este año al menos a 70.000 hogares muy vulnerables en todo el país con asistencia humanitaria que salve vidas, que prevenga la malnutrición, que dé una oportunidad de recuperación a esas familias que han agotado sus recursos, bien porque han sido desplazados forzosamente a otro lugar, porque en su lugar de origen ha habido algún ataque, algún conflicto, bien porque sus medios de vida han fallado este año, como es el caso del proyecto en el que Cáritas Oviedo ha apoyado a Cáritas Sudán del Sur, con la prioridad siempre de alimentos de emergencia, nutrición de emergencia, apoyo a la recuperación de los medios de vida. Cuando hablamos de esto, bueno, pues hablamos de semillas, aperos agrícolas y pequeños animales, de pollos y demás. Y una parte muy importante en este país, que sí Cáritas prioriza, la construcción de convivencia pacífica a nivel comunitario y el apoyo psicosocial a personas que llevan mucho tiempo conviviendo con la violencia, que han sufrido traumas personales, que no tienen la oportunidad de pararse a gestionar su trauma, ni están siendo ayudados para una conveniente recuperación.
Y en este sentido, Cáritas Diocesana de Oviedo, ¿con qué está apoyando y cómo lo está haciendo?
Cáritas Diocesana de Oviedo respondió a una llamada de emergencia que se recibió en la oficina nacional de una de las diócesis, de la diócesis de Torit, en el sudeste, en la zona tropical de Sud-Sudán, que es la más fértil del país. Sin embargo, el año pasado, como bien sabemos los españoles que hemos experimentado lo mismo, hubo una sequía atroz. La sequía afectó muy especialmente en África a todo el este de África. La sequía ha sido tan fuerte que las familias vieron que sus cosechas no prosperaban. Su cosecha de cereales, que es el alimento básico allí, no prosperó. Se secaron directamente las plantas, no germinaron bien y no hubo grano para recoger. Cáritas Sudán del Sur solicitó ayuda a la red internacional y Cáritas Oviedo respondió al llamamiento que hicimos desde Cáritas Española, solicitando una subvención a la Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Oviedo. Y el ayuntamiento respondió positivamente. Junto con los recursos aportados desde Cáritas de Oviedo y la subvención recibida del Ayuntamiento de Oviedo, se ha podido atender a 540 hogares muy vulnerables. Una distribución de ayuda alimentaria de emergencia que se compone de una canasta básica de alimentos que sigue estándares nutricionales internacionales. Con estos elementos, las familias pueden remontar su situación de crisis, evitar entrar, sobre todo los menores, en una situación de malnutrición, que después es muy difícil recuperar, y aguantar hasta su siguiente cosecha.
Muy bien, Fátima. Bueno, la verdad que impresionante tu testimonio. Muchísimas gracias por acercarnos y darnos a conocer esta realidad tan importante.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Y seguimos con más cosas. Es el turno ahora de conocer una nueva pieza artística del patrimonio de la Iglesia en Asturias. Escuchamos a Otilia Requejo, directora de Bienes Culturales. Esto es Parroquias con mucho arte.
Muy buenas tardes, Anabel. Hoy vamos a hablar de una imagen muy interesante de la parroquia de Santiago de Troncedo, en el arciprestazgo de Lacebo, concejo de Tineo. Representa a la Virgen Dolorosa y formaba parte seguramente de un calvario junto con San Juan y Cristo crucificado. La imagen está tallada en madera y está policromada y es una obra de pequeño formato, puesto que apenas alcanza los 60 centímetros de altura. La Virgen se representa en posición frontal, con la postura erguida y con las manos entrelazadas bajo el mentón. Los dedos aparecen anormalmente alargados y se entrecruzan con fuerza, transmitiendo la tensión y aflicción del momento en el Calvario. En la representación de los ojos y los labios se esbozan algunos tímidos rasgos de humanización de la imagen, que transmiten igualmente ese sentimiento de dolor y de resignación. La Virgen se representa envuelta en una larga túnica de color rojo, ceñida con cinturón y decorada con vistosos motivos vegetales que dejan a la vista el calzado de puntera afilada. El rostro de la Virgen está realzado por una toca blanca de viuda y la cabeza y el cuerpo se cubren con un manto blanco que se recoge bajo los brazos. Esta Virgen Dolorosa se fecha en el siglo XIV y es un ejemplo representativo de la imaginería bajo medieval de la zona suroccidental asturiana. Pertenece a la parroquia de Santiago de Troncedo, en Tineo, y actualmente se expone en el Museo de la Iglesia en la Catedral de Oviedo.
Y con esto nos despedimos por esta semana. Muchas gracias por su confianza. Que tengan muy buen fin de semana. Adiós.